Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat.
Bueno, yo me llamo Adolfo Obiang Vico. Sí, bueno, yo soy profesor de matemáticas, aunque estudié ingeniería. Sí, bueno, fui ingeniero con 6 años de estudios de ingeniería y 2 años de, bueno, no lo sé, el resto lo estudié. Primero estudié matemáticas en la Universidad de Rochester, en el estado de Nueva York. Después vine a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, en la metrópolis neoyorquina, y me aconsejaron estudiar ingeniería porque yo no podía ir a Guinea. Entonces estudié ingeniería y trabajé de ingeniero durante 5 años. Y ahora últimamente soy profesor de matemáticas, es el año 44-45 que enseño en la universidad. Sí, quiere decir que soy graduado en matemáticas y en ingeniería. Esto en la ciudad de Nueva York. Nací, ¿dónde? En Igombegombe, en un pueblecito de la costa atlántica de nombre Santa Cruz de Igombegombe. Fue el 30 de abril de 1940. Y es eso.
Bueno,
Sí, bueno, mi bisabuelo, mi padre se llamaba Los Antonio Vico en Guasa, y mi bisabuelo fue hijo de un Guasa o un Güenze, lo llaman los clásicos fans. Un Guasa fue una persona bastante importante en la historia de la colonización española. Este señor, con el rey de Corisco, Ucambala, o Boncorro, pues esos señores son los que eran tributarios de todos los demás reyezuelos y jefes hindúes y fangs que pactaron con expediciones alemanas, inglesas y francesas en aquella época. Bueno, la serie de contactos fue en la isla de Corisco, en el estado del Muni, específicamente en la isla de Corisco, y Ucambala. Sí, Ucambala, muy importante, que en la historia no se cita, pero Ucambala o Boncorro, le conoce con el nombre de Boncorro, y firmaron esos acuerdos. El último acuerdo que se firmó fue en 17 de marzo de 1843, y eso se puede ver en mi libro, en la página 394. Bueno, los españoles llamaron al jefe Nguasa, el gran jefe Fan. Sí, justamente el padre Pelayo Rodríguez, español, escribió sobre ese señor. Ese señor era tan serio que mereció la visita del gobernador español de entonces, de nombre José de Vera, quien oficialmente le nombró jefe oficial de su tribu y de toda la región continental de Río Muni. Sí, quiere decir que eso. Y mi bisabuelo, sí, tristemente fue ejecutado en los años 1880, y este se llamaba Obama Mbeki, Obama, sí, como el presidente de América, Obama, que fue mi bisabuelo materno. Sí, era jefe principal de todos los fans del estuario del Muni y sus afluentes. Firmó los primeros tratados de comercio con los europeos, favoreciendo siempre a los suyos, quienes le rindieron y merecieron, bueno, le dieron mucho respeto y aprecio. Fue ejecutado, como dije yo, en uno de los islotes del puerto de Darier, o Cogo, sí, en 1880, por ahí.
Claro, eso que está contando usted es muy interesante porque, digamos, por esa época, bueno, claro, esa época es ligeramente anterior al reparto de África por parte de los europeos, pero, digamos, en esa época España ya tenía derechos, digamos, bueno, derechos coloniales, en definitiva, sobre el territorio, sí. Pero, digamos, a pesar de que ya existía la colonización, digamos, es una situación, la de la época esta de su bisabuelo o de su abuelo, muy diferente a la que vivió usted bajo el franquismo. Era una colonización que no tenía nada que ver.
Sí. Mira, lo que pasa es que, mire, llegan los europeos, bueno, nadie se iba por el interland del continente, todo el mundo tenía miedo. Y entonces, bueno, ellos trataron con los primeros que encontraron ahí, que eran los hindúes, lo llaman hindúes, los combe, los... bueno, las tribus pequeñas que había ahí, pero nunca iban al interior. Entonces la gente que encontró ahí fueron esa gente, sí, la gente de Corisco, la gente del Estuario del Muni, que eran el último rey fue Santiago Gandandelo. Eso fue el último, es el que tenía la autoridad jurídica del país. Sí, entonces lo que pasa es que cada uno escribió su historia, pero la historia no fue así. No fue así. Yo soy afortunado porque yo viví con él, y bueno, mi medio hermano, Atanasio, pues tenía credenciales. Entonces toda esa gente, esas historias que han escrito, que tal, fulano, tal, no, eso no fue así. Esos son los que hicieron los tratados con, y de facto en mi libro está ahí una fotografía de un tratado que hizo Barry, el teniente de navío Barry, si se llama Barry, y Lerena y Barry. Y si este señor me entregó, dice, mira, tú que estás ahí en América, tú, mira, imprima eso en tus escritos. Y esos son tratados. Y toda esa gente que hacen o dicen que hacen política están en una distracción total. Ellos no tienen credibilidad. Bueno, no los insulto, cada uno hace lo suyo, pero eso es la realidad de la historia colonial de España. Sí, y mi abuelo, particularmente mi abuelo, le apreció mucho a los curas, porque sin su autorización, y darle los de Corisco, ellos no entran ahí, no. Los alemanes quisieron entrar, los demás no. Quiere decir que eso, hay que decir eso tal como empieza con esa gente, y después de eso, llegan los años de la colonización, cuando todo era casi como imposible, pues los no es la gente de Río Benito. Sí que puedo citar los nombres, esos son la gente que ¿qué digo yo? Bueno, esas son la gente que trataron con los españoles, los maestros, la mayoría eran condes, más que nada condes, que son los que las cosas de sus padres, y en Río Benito se hizo la primera reunión, donde estaba el señor Federico Ebuque Yamba, Andrés Macoli, Juan Rocco y Cacainilo, Pascual Yanga Molongua, Felipe Macongo en Yol. Eso son la primera reunión. Esa gente escribieron una carta y mandaron a un mensajero para traer al rey Uganda. Entonces el rey Uganda, Santiago, yo era niño, yo tendría como quizás 4 años cuando ese señor pasó, y después tuvieron la segunda reunión en la vieja Bata. Y de esto, pues después se realizaron, se fueron a Santa Isabel. Quiere decir, esto es la verdadera historia. Lo encuentra en España, en Francia, en cualquier lugar. Pero después los demás han hecho lo suyo y están en esta gran distracción. Sí, muy bien. Entonces, digo yo, nací en Igombegombe, afortunadamente, pues mira. Y yo conocí bastante eso. Yo creo que es eso. Bueno.
Claro, entonces, por recapitular un poco, digamos, usted es de origen...
Bueno, mira... Vale. Es que la gente de Igombegombe es realmente, bueno, mi abuelo vino hace mucho tiempo. Mira, mi padre había nacido, mire. Ese señor vino y cuando vino del interior, ocupó los lotes, el Obey, yo creo que era el Obey grande o el Obey chico. Y de ahí empezó a traer a los suyo, yo madre, casi 300 años ya, 250, 270 años. Y ese señor se vino, entonces tuvo que luchar con la gente que encontró, que son los mapucos. Entonces, en este centenar de años, pues se mezclaron con los mapucos. Si la gente que había ahí, la mapucos, más, eran dos gatitos. Pues este señor, quiere decir, somos una mezcla de fan y mapucos. Bujevas hay muy poco, mi madrastra fue Bujeva, pero hay muy poco. Pero Igombegombe es de los bapucus y los fans. ¿Me entiendes? Y esos fans que empezaron mezclándose y, bueno, una relación. Bueno, tenemos relaciones, pero ya, es un amalgamado de tribus, algunas tribus minoritarias, entre los mapucos y después los fans. Mira, en la guerra, bueno, ¿sabes? En aquel entonces, pues los que se fueron a Corisco, son gente, mi tío, un tío mío, fui a los que no pusieron resistir la guerra, eso son la gente que hay en Corisco. Con la gente no lo hablo porque yo no crecí ahí. Tú vas ahí, gombe, ellos, si empiezan a hablar mapuco, todo el mundo habla. Bueno, mi padre originalmente, bueno, es un fan, pero mezclado con, yo no sé. Yo de eso no puedo decir porque no lo sé. Sí, entonces, pero somos de Igombegombe. Igombegombe es un lugar muy interesante. Igombegombe. Lo mismo, sí. Batete. Hay un, bueno, la gente de Batete son gente curiosa. Curiosa porque esa gente, cuando fuimos a Camerún, sí, yo creo que se entienden con la gente de Camerún, la gente de Boya, se entienden. Pero mientras que el resto de los que hay en, bueno, que están en la isla de Fernando Po, ellos son una amalgama de tribus, no se entienden. Bueno, eso es cosa de ellos. Pero sí que Igombegombe, mi padre, es fan, originalmente como su padre. No creo que lo conoció. Y así. Nací en Igombegombe el 30 de abril de 1940, por la gracia de África y de Dios.
Genial todo. Entonces, también por ubicarle también un poco a usted, digamos, usted nace en el año 40, es decir, usted ya conoce la peor cara del colonialismo, porque es ya la franquista.
Mire, yo lo viví en carne propia. Como dice el libro, lea mi libro, no hablo de eso. Mi libro es justamente lo que hablo es de nuestra gesta independentista, pero un poquitín. Las primeras páginas, 40 páginas, sí hablo de lo que sufrió Guinea, que sufrí yo. Y eso es, mira, yo he visto estar en Gabón, en el Congo, pero lo que España hizo, o esos señoritos que venían de Andalucía, fue fatal. Un país chiquito, no se sabe lo que la gente me pregunta, ¿y qué tal Sudáfrica? Pero Sudáfrica, mire, es Sudáfrica. Sí, los negros sufrieron en Sudáfrica, pero lo que pasa es que Sudáfrica, entre los blancos, te matan y dicen al mundo que te hemos matado. Sí, yo he estado en Sudáfrica 9 veces. Es que te discriminan y dicen que estamos discriminando a esa gente. Pero en Guinea, te matan y no ha pasado nada. Nada, nada, nada. Que yo estuve en la cárcel ahí. Esta gente era terrible. Y son gente que ni siquiera les conocen en España. Yo me acuerdo este señor Antonio Pedraza del Álamo, que era un dios, un pequeño dios en San Carlos. Pero cuando se cambian las cosas de la autonomía, entonces él, a Enrique Gori Muluvela, un tío, un abogado nuestro, un señor revolucionario nuestro, es los padres de la independencia. Pues ese señor se va a España y Antonio Pedraza del Álamo, que era un donario, bueno, un todopoderoso, fue el que le cogía las maletas. Eso es. Esta gente le hicieron mucho daño. Sí, yo estuve en San Carlos y hizo mucho daño. Ese señor y otra. Y mire, ese no es el problema. Pero los mongoles vienen del norte y llegan bajando. Cuando Atila llegó de dónde, de los bárbaros, de Alemania, no era tan católico eso. Quiero decir, bueno, dice Cristo, perdónale porque no saben lo que hacen. Y no saben lo que hacen. Y sus hijos, los que están ahora mismo, mire, siguen de tal palo otra astilla.
Vale, entonces, digamos, obviamente, el régimen franquista en Guinea era básicamente enriquecerse la minoría que tenía acceso a las empresas, o sea, que tenía la propiedad de las empresas, que era Luis Carrero Blanco.
Sí.
Y después una serie de...
El jefe de todos ellos era Luis Carrero Blanco. Luis Carrero Blanco se fue a Guinea, me entero, a los 25 años, era un oficial de la Marina, cuando vio todo aquello, porque todos los españoletes que habían ahí, o españolitos, no era gente culta. Es decir, no era gente culta, toda esa gente, no nadie de Andalucía, de que vete ahí, un guardia civil, vete ahí. Y entonces Luis Carrero, que era un poco más avisparo, ve todo aquello, digo, mira, aquí me voy a enriquecer. Y Luis Carrero, tengo un hermano suyo que era, no sé, hacía negocios con él. y toda esa gente que había ahí, los administradores coloniales, el sindicato maderero, el sindicato de cooperativa del campo, todos trabajaron para él. Yo no creo que Franco, bueno, Franco estaba viejo, Franco estaba con sus cosas, pero el que realmente era el dueño de Guinea fue Luis Carrero Blanco. Y Luis Carrero Blanco, cuando las cosas le salieron mal, perdió sus intereses, mira, nos castigó. Este es el castigo que sufre Guinea, que es lo que yo le digo a los jóvenes. El que hizo todo el estrago, directamente, no indirectamente, era el señor Luis Carrero Blanco. Ese fue un tordal. Mire, el señor, por ejemplo, cuando fuimos a Guinea durante, previo a la independencia, el señor que era el comisario general, bueno, estará en mi libro, no me acuerdo los nombres, pero ese señor fue un torturador en Guinea. Sí, fue un torturador en Guinea. El último comisario, después de Faustino y el otro, Francisco Núñez Rodríguez, el primer, yo creo que hubo dos. Bueno, la Torre fue el último, no lo vi, pero el otro que estuvo ahí, Suárez del Día del Río, sí nos recibió. Pero ese tío era un capitán, era un... Mató, no sé si mató mucha gente, pero era un torturador. Sí.
El libro al que usted hace referencia es Guinea Ecuatorial del colonialismo español al descubrimiento del petróleo.
Guinea Ecuatorial del colonialismo español al descubrimiento del petróleo. Sí, todos están ahí.
Edición en castellano y edición en inglés, de hecho, del libro.
Sí, lo que pasa es que yo lo hice en inglés, bueno, lo hice en inglés, sí, escribí en inglés, pero después, hay un señor que llaman el que lo hizo en castellano, se llama Sial. Si Sial, pues me escribió una carta, no lo conocía. Yo creo que a través de esos guineanitos, bueno, me contactó, después yo fui a Madrid y no dije a nadie, después me... Bueno, dice, mira, has escrito un libro. Entonces le digo, mire, quiero el manuscrito, le di el libro en inglés. Sí, que lo tiene. Y entonces el señor, pues dice, mira, escribe un contrato, ¿sabes? En España es como África. Te vas al Congo, yo ni leo. Firmé el contrato. Sí, el señor firmó el contrato y después hizo el libro. Sí, lo presentó en la biblioteca esta, Eugenio de Trías. Sí, no hizo propaganda y después me llamaron de Barcelona y lo presenté donde hay una chica que llaman Yolanda y se la cabré. Lo presenté, y después lo que hizo es Rombé, el joven Rombé, lo presentó en Valencia. Oye, hubo mucha gente. Sí, ese chico es un chico que trabaja mucho. Bueno, decimos chico, es un señor un poco, pero ese sí que trabaja. No los demás, hacen mucho ruido, pero están bastante distraídos. Pero el Rombé, oye, como dicen, mira, la palabra, con la palabra, ese chico, ese trabaja bien. No lo conozco muy bien, pero él trabaja muy bien.
Diario Rombé.
Sí. Tu amigo ese, ¿cómo se llama? El Delfín.
Mocache, oh, Delfín. Sí. Delfín o Mocache, depende de cómo le llamen.
Fenomenal. Mira, hombres con ideas no tienen medios y hombres con menos tienen ideas. Cuando yo era un señor, oye, me hubiera echado la mano, pero nadie sabe, nunca es tarde. Pero ese sí que hace un trabajo. Se hizo mucha propaganda, sí, pero el libro va a misa, no sé cómo va. El libro está casi en todo el mundo. Sí, me han citado más de 10.000 universidades, donde el que no tiene el libro soy yo. Sí.
Vale, entonces para entender también un poco, porque claro, digamos, en Guinea, queramos que no, pues el acceso a la cultura no era sencillo, mucho menos en esa época, aunque seguramente no ha cambiado tanto desde la época de Carrero Blanco a la actual, también hay que entender, ¿no?, las élites que más o menos se podían formar, como usted, ¿no? Ahí dentro de lo que era la estructura colonial española había una infraestructura que era en Banapá, que era un seminario.
Sí. Sí, sí. Bueno, lo que pasa, yo no tengo mucha formación religiosa, porque me acuerdo un cura que llaman Antonio Gilguerán. Sí, era amigo de mi padre. No sé qué amistad, pero sí, era amigo de mi padre. Y ese señor, pues, hizo que yo fuera al seminario. Sí, me decía, oye, mire, te vamos a hacer santo. Es lo que decía mi padre, según me entero. Entonces, hizo que yo fuera a la curia. Pero yo no tenía una buena formación. Bueno, digo religiosa, ¿no? Yo fui a la Mónica Hall. ¿Me entiendes? Como le llaman en Pichi, Macara School, la escuela de... Los primeros profesionales pasaron por Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal. Y yo estuve en Ramón y Cajal. De Ramón y Cajal un poquitín estuve en Río Benito, después yo fui al seminario por este cura. Sí, ese cura. Y estuve ahí 3 años. Fue en el año 53, estuve del 53 al 56, después salí. Si no... Pero me quedé tanto tiempo porque era un pianista. Sí, me gustaba la música, tocaba música de Bach, Beethoven, Gluck y toda esa gente. Sí, sí, yo sí me quedé tanto tiempo, pero no me gustó, yo salí. Y de ahí, pues me fui a Gabón, iba a ir a España, pero me detuvieron, no sé por qué, me faltaban documentos. O yo me olvidé de un documento en la administración, en el gobierno. Y después me mosqué, me fui a Gabón. De Gabón, pues encontré al hermano y a la lucha, sí, en los países, como decía yo cuando era joven, los países libres. Ahí conocí mucha gente. Sí, sí.
Cuando habla de su hermano se refiere a Atanasio, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, hermano, half, como dice aquí, half brother. Hermano de padre, nada más. Pero era, sí. Mira, era hermano porque yo era el subsecretario. Nadie le conocía. Yo soy el que le conocía, porque el señor ese, en 1948, no, 46, creo, si yo vivía en la calle, sí, porque mi padre tuvo un matrimonio fatal, y a su familia no me gustaba esa gente. El señor vino ahí con un cura que mataron, que mató ese señorito en Guema. José, son, eran maestros de la misión, sí, porque cuando en Vanapá, mira, si tú no tienes buena conducta, te castigaban o castigan y tú te vas como maestro en una de las misiones. Si lo castigaron, no tomaban clases, entonces ahí vino y digo, oye, tu hermano, yo no quiero saber nada de esa gente. Entonces me llevó, yo tenía 8 años, me llevó a Santa Isabel y me dejó donde su tío, nuestro tío, se llama Esteban Sánchez Seco. Mire, una persona muy importante en la historia de la independencia de Guinea, don Esteban. Entonces... él estuvo ahí, le crió, me crió, el monseñor lo mismo, porque era un primo, un monseñor lo crió, el monseñor. Y después yo, si él se oye, es un señor de verdad, un señor. Pues así fui a la curia, estuve 3 años. Bueno, porque yo fui, entré en un domingo, viernes, el domingo me echaron, Sí, me echaron, no, porque yo de la casa de mi tío traje chorizo y tal, todo está en el libro. Lea el libro y yo menciono eso en el libro.
Sí, sí, esa anécdota está mencionada.
Sí, 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 en el libro. Sí, además, tú sabes, en el seminario tenías que confesarte, tenías que comulgar y tal, y yo echaba tacos. Sí, echaba tacos. Y... yo no era la persona apropiada para allá. Pero después la música, sí, me quedé ahí porque era un músico. Bueno, dicen, yo era un buen músico. Pero mire, ese señorito que fue también obispo, Ildefonso, es un primo mío materno, sí era un músico. Y después el padre de Teo, pues era Bach. Sí, el padre de los mejores músicos, el padre de Teo y después Rafael Evite, ¿no? Y mi compañero. Esos son músicos que tocaban bien. Tocaba muy bien. Y yo creo que tocaba bastante bien.
La cuando música.
Yo gané un premio en Gabón. La gente de Gabón no... Es lo bueno, mira, a pesar de todas las torturas y tal, pero Guinea era un país civilizado. Bueno, la poca gente que había era gente civilizada. Porque no había discriminación educacional, no. Y los curas hicieron un buen trabajo. Los curas, esos que vienen de Segovia, la gente culta. No creo que sabía mucho, pero en cuanto a la cultura la tenían. Este padre, ¿cómo llaman? Francisco Pérez, que era un gran músico. Tuvo un doctorado en el conservatorio de París. Era un buen músico. Y yo le seguía. Y cuando yo tenía 13 años, dice, mire, tú estás tocando para ti, te voy a enseñar cómo se toca. Sí.
Lo de Gabón lo hablaremos más adelante porque básicamente usted llega a Estados Unidos gracias a una beca que le dan la Embajada de Estados Unidos.
Bueno, primero, yo voy a Gabón. Ah, bueno, lo de Gabón, lo de que esto, el, bueno, ellos no saben lo que es un golpe de mano, digo, pues están, dicen cualquier tontería. Bueno, sí, sí. Bueno, yo creo que eso me va a preguntar, ¿no? Del golpe de, según ellos, golpe de Estado.
Sí, no. Bueno, eso iba más adelante, pero sí, vamos, básicamente, o sea, lo que es cuando fallece, bueno, fallece, cuando matan a Atanasio y también matan a su compañero, que ahora no me acuerdo exactamente del nombre. Saturnino y Bongo y Yanga, sí.
Sí, sí.
Que mueren con 20 días de diferencia.
Sí, yo creo. Bueno, yo no estuve ahí. Mira, bueno, nosotros vamos a Guinea para ayudar al partido. Bueno, todo eso está en el libro. Ahora, Saturnino muere el 5 de marzo. Sí, en el supuesto, entre comillas, golpe de mano. Saturnino lo matan, pero a palos. Lo mataron, pero mal. Lo mataron muy mal. Y Atanasio vivió, yo creo que Atanasio fue, le ejecutaron el día 27 de marzo, por ahí.
Sí, 26 pone aquí, en Wikipedia.
Sí, no estuve ahí, pero parece que sí.
Bueno, sí, sí. Para poner todo en contexto, estábamos hablando del momento en que usted, de la mano de Atanasio Ndongo, su medio hermano, se une al Monalige. Claro, habría que explicar qué es el Monalige.
Bueno, quiere decir que, mira, la gente, primero, antes de todo eso, hay unas cosas que habría que tener en cuenta. Primero, bueno, viajan, espera, déjeme mirar un poquitín. Sí. Mira, viajan a, espera un segundo, donde tengo unas notas por aquí. Espera un ratico. Espera. Mira, viajan a, bueno, se preparaba un viaje de los de tres ministros a Guinea. Sí, entre ellos estaba Alberto Martín Artajo, Luis Carrero Blanco y José Díaz de Villegas. No sé, para ver cómo estaba aquello. Entonces llegan a Santa Isabel. Bueno, de Santa Isabel van a Río Muni. Sí, van a Río Muni. Bueno, eso ya la gente, y lo digo, los cómplices de reunión ya sabían todo eso. Entonces van a Río Muni. Y cuando llegan a Río Muni en 1947, pues se visitan a Micomicén, donde este capitán Ayala mató mucha gente, sí, muchos, hasta infantes. Bueno, entonces se escribe una carta, pues estaba este Martín asistente, ¿cómo se llama? No, la asistente, ¿cómo se llama? Había uno, Felipe Aseco, y le llamaban Marcelo Asistencia, Felipe Aseco y el otro señor, ¿cómo es que? Mañana, un tal Mañana. Se le escribe una carta, bueno, detallando todos los atropellos que hacían los administradores coloniales. Oye, nadie conocía. ¿Y qué? ¿Cómo ha llegado esa carta? ¿Cómo? Entonces, la gente, todos los que estuvieron ahí en Micomicén, pues ellos... fueron detenidos, fueron a Nubón, ¿sabes? A Nubón era una cárcel que creó José Martínez, el director de la cárcel modelo de Madrid. Sí, a Nubón. Te vas a Nubón, mira, la gente a celebrar misa de difuntos. Sí, el que menos duraba ahí era de 5 a 10 años. Sí, y otros murieron allí sin dejar rastro. Sí, entonces, después de eso, pues... Hay un otro evento muy importante porque los estudiantes de Banapá en 1951 se rebelan contra sus superiores, todos detenidos en la cárcel. Entonces Atanasio se escapa a Gabón con su compañero Joaquín, que todo está en el libro, y quisieron otra vez continuar sus estudios, pero entran otra vez en el seminario ahí, pero el obispo de Santa Isabel escribe a su homólogo de Libreville, y después los echan otra vez. No, no, ni siquiera entraron. Y entonces Atanasio se va y se ingresa en el ejército francés. Sí, estuvo en la escuela que tenían ahí de generales en Brazzaville. De Brazzaville, pues mira, a las guerras es militar y justamente durante las guerras de la independencia estuve en Vietnam. Bueno,
sí, llamaban... Indochina, sí, sí.
Sí, estuve en Indochina, estuve en Camerún, en Chad, en todo eso. Pero no... Entonces, cuando termina su tiempo de militar, llega a Gabón. Gabón ya era independiente, entre comillas. Y entonces, bueno, salía con la hija de Leomba, Añez. Sí. Todo eso yo estaba. No me lo contaron, yo estaba. Y entonces tienen una hija Pero entonces León le apreció tanto que lo metió en casa. Sí, lo mismo el hombre en Zancos, los que están en Zancos, que estuvo en Gabón, también otro que tal. Pero entonces Atanasio le dijo, mira, yo no soy de aquí. Y continuó después que de todo eso, ¿qué pasa? Bueno, pasa una cosa porque él viajó clandestinamente a dónde, a eso, a Guinea. Sí, viajó clandestinamente a Guinea y después, en la noche del 10 de junio de 1959, pues se tiene una reunión. Sí, yo era joven, era más joven, estuve ahí y en esta reunión estaba, bueno, Atanasio estuvo un tal que llaman Agustín Viván, y justamente hay un médico que yo vi en Madrid, si su padre era Agustín Viván, sí, no, se llama Miguel Aló, su padre estaba Agustín Viván, Miguel Aló, Eduardo Macambo, Rafael Lamas Osima, y otro que llamamos Ramón Elay, bueno, yo era un niño, y entonces se forma en el lugar que llaman Barrio Madrid, de Puerto Irarier, Cogo, se forma el Monalige. Esto tras la muerte de Acacio Mañé y Enrique Mbó. Sí, Enrique Mbó, Acacio Mañé era un señor de un poco adinerado, bueno, en términos de África y de España, era un señor adinerado. Enrique Mbó era amigo de papá Ebuca, Samuel, de padre Samuel Ebuca, y entonces lo habían asesinado. Entonces se forma el Monalige aquella noche. Sí, se forma el Monalige. Y eso fue el 10 de junio de 1959. Entonces yo estando en Gabón, ayudando al hermano y tal, y así seguimos con eso. Después de eso, en el 62, pues le ayudó su, digamos, padrastro o padrino, y se vino a Naciones Unidas. Trajo al catequista, este Bonifacio, y este Jesús Alfonso. Yo los conocí. Yo le dije, mira, oye, hermano, pero ¿tú conoces a gente? Dice, mira, son los que representan el país. Sí, trajo a Bonifacio de consejero, a Jesús Alfonso yo no, pero este es un embustero. Yo lo conocía en Santa Isabel como embustero. Bueno, no como embustero, yo lo vi en librería. Y también trajo a Ramón Itanguino de Lambani, de Corisco. Ese sí que tenía formación. Vino y pidió la independencia el 6 de diciembre, en la 1400 y pico de la reunión de Naciones Unidas. Es el que pidió la independencia. Sí, el resto es cuento chino. Acacio. Además, sí. La independencia social de Guinea, sí.
Y Acacio fue, sí, digamos, quien coge lo que era la Cruzada Acacio, Nacional de Liberación Acacio, y la convierte en Monalige.
No, todos eran miembros, tanto Enrique Mbó como Acacio Mañé. Ellos trabajaban para, bueno, para el país, no tenían siglas. Ahora los han hecho líderes para la independencia. No, Acacio Mañé, Enrique Mbó no llegó. Mira, no llegó. Fuera de Camerún no fue, se fue a Camerún, mira, tenía un poquitín de dinero, pues ahí le dieron una somanta y después se vino. Oye, su mismo se vino, cuando se vino, bueno, yo estaba en Madrid, están haciendo una historia y nosotros creíamos que se ahogó porque no sabía nadar, pero no, lo que pasa es que le dieron otra paliza y lo echaron al río, así, porque esto me lo dijo. Bueno, una gente que yo di un nombre, un día, estaban grabando y así pasó. Ahora este señor Acacio Mañé, pues eso lo mató el gobernador. Bueno, llevaron ahí la Guardia Civil, el teniente Campos le dio una llave. Lo pegaron, le dieron una llave y después lo echaron al mar. Sí, unos días después, pues la gente de Bata, en las orillas, encontraron un cadáver de ese carcomido. Sí, yo no, eso es lo que pasó. Y entonces se forma el Monalige. Si se forma el Monalige, sí, entonces empezaron a entrar los exiliados, bueno, a la parte de Gabón, y otros a Camerún. Y fíjate, mire, por ejemplo, dicen IPRG, la IFG. No, no, eso es una cosa que se formó en Camerún, estando ahí. Y después cogen a ese señor José Pérez de Pota, que era funcionario del gobierno. Crean todo eso, lo nombran presidente de eso. Tiene un señor ya viejo, bueno, viejo de África, es como tenían, eso es que yo tengo 81 años, pero es como si una persona de ciento y pico de años. Sí, todo eso yo estaba. En cambio, yo estuve ahí presente. Y entonces, después, 6 días después que Atanasio pide la independencia, Camerún también mandó su delegación. Pero el pretexto, el artículo 3 de los estatutos de la IRGE, es una vez independiente, venga, anexión de Camerún. Sí, entonces la gente de la isla llega y ¿qué es eso?
Bueno. Claro, para la gente que no conoce la política guineana de la época, digamos, básicamente al principio había dos partidos, que era la IPG, la Idea Popular, creo que era de Guinea Ecuatorial, y el Monalige. La Idea Popular obviamente estaba respaldada por el Camerún, precisamente por esa cláusula que usted dice, que querían la independencia de España, pero para sumarse al Camerún.
La IPG la creó Camerún. Porque toda esa gente que vino de Beijing y mi comisión, la gente que estaba en el Nambam, que yo estuve ahí, estuve también en la cárcel ahí. Toda esa gente que estaba ahí, era gente gente analfabeta. Entonces, Camerún, como son de la misma tribu, del mismo grupo étnico, sí. Venga, en Verostán, que era la universidad, era el director de Asuntos Exteriores, el ministro de Asuntos Exteriores de Yaoundé. Y después estaba el otro, había un guineano ahí, que llaman, ¿cómo se llama? Clemente Ateba. Ese señor creció en Camerún. Oye, cuando nosotros llegamos allá, oye, si tú no hablabas fan, olvídate. ¿Me entiendes? Todo el, bueno, por poco no se pillan. Está el doctor Eugenio, que mira, tú no oyes su nombre, pero el doctor Eugenio, en Cogo, que está por ahí en León, él estuvo ahí, estuvo en la cárcel. A otros chicos, un compañero suyo, lo mataron. A mí, como yo era un poco ligero, tuvimos que escaparnos, José Loeri, tuvimos que escaparnos de Ambam. Quiere decir que todo eso que cuentan es cuento de ellos. Afortunadamente yo todavía tengo los archivos del partido. Afortunadamente. Si no, no se sabría nada de la historia de Guinea, no.
Cuando usted dice que estuvo en la cárcel, ¿se refiere a la cárcel guineana de la época española o en Camerún?
Estuve en la cárcel en Guinea, bueno, 2 veces. Pero una vez un par de meses, otra vez yo creo que 2 días en un calabozo. Bueno, eso fue porque yo me olvidé un documento en el gobierno. Pero en la otra cárcel sí que me dieron duro, sí. Y por nada. Entonces, mira, yo le digo, mira, un hermano de mi madre... Pero mira, eso no, yo no quiero contar las torturas porque el hombre animal es así. ¿Me entiendes? El león quiere comer al antílope. Eso es cosa natural. No que, bueno, estamos en tiempos, el animal en el bosque, ¿me entiendes? Tiene reacciones animales. Pero el hombre es un hombre. Ya no se trata así al prójimo. Es lo que estamos diciendo. Pero si mira por ejemplo, los europeos. Yo le digo a la gente, yo le digo a los jóvenes, no, cuidado. Incluso le digo a Delfín, no, tú tienes tu trabajo y punto. Donde hay discriminación racial, bueno, en África, oye, en África, una persona del norte, una chica de Río Benín no se casó con una persona del norte. Y todos son complejos. Aquí mismo en Estados Unidos, hay discriminación porque hay complejos. El hombre que no está formado tiene complejos. Y toda la gente que tiene complejos son asesinos, matan, porque tienen el estatuto. Yo le digo, mira, el verdadero español que vino, no, a ella no le importa. No, ese señor vive bien. No quiere vivir en África. Y el señor de África, como decía yo cuando era joven y salía a la televisión, a veces yo digo, mire, cuando el señor que estaba en Guinea o en África, oye, el señor, el administrador colonial, ese señor tenía su mujer en Europa y 40 concubinas. Vivía bien, un coche que no podía comprar, lo compraba. Tenía coche, tenía un marmitón, yo qué sé, un cocinero, un lavandero. Y ese señor vivió. En España era don nadie. En Francia era don nadie. Y de facto, los que tratan con el gobierno de Guinea que no es un país, esos son gente que no tiene nada. Un señor español o francés no se va a meter en África, acerque. ¿Eh? Para que le coman los mosquitos, acerque. Y de facto en el libro, cuando llegaron los españoles, dijeron que pues, es un lugar inhabitable para el hombre europeo. Así. Y son gente, mira, sí, yo lo vi, mire, ustedes que saben mucho, pero mira, Calígula fue un donadie. Nerón fue un donadie. Adolf Hitler fue un donadie. pero esa gente para mostrar que tienen poder, como dice, el hombre bajo lo hace, bueno, decía este Núñez, aquí yo soy bajito, pero aquí yo me impongo. ¿Pero quién es Francisco Núñez en España? No, hombre, no. Que en España hay gente preparada y muy preparada. Están, bueno, son ellos, pero no. El español no se va a meter a ir al Congo, ¿a hacer qué? Mira, lo yanqui me pregunta, pero tú, Adolfo, mira, profesor, yo no sé, tú te vas a ir a África. Digo, mire, la jungla de una es la mejor. Pero realmente yo no puedo vivir en el Congo, ni puedo vivir en España, no. Porque en España, mira, yo soy pobre, pero honrado. Pero lo que yo vivo aquí, en este pequeño agujero, yo vivo mejor que la gente en España. Yo no digo todo, yo creo que sí. Yo vivo mejor que la gente en Francia. Yo no puedo llevar a mis nietas a Francia, no. Se mueren de susto. Porque hay una diferencia enorme. Una diferencia enorme entre Francia, París y Nueva York. No, no, es que la verdad duele, pero así es. La verdad duele, como así es.
Y digamos, este régimen que permitía que donadies de España se convirtieran en gente adinerada, como mínimo que vivía como nunca había podido vivir en la península, digamos jamás. Que eso empieza a caer a partir del 64 con el régimen autónomo. Mira, es el principio del fin para la colonización española.
Fíjese, mira, fíjese, el régimen autónomo, sí, cuando Atanasio regresa a África y después se decide que no hay que ir a Camerún, porque ahí había la mayor concentración de refugiados, es en Camerún. Entonces Atanasio se fue a Camerún. Sí, yo ya estaba ahí, esta vez se fue a Camerún y encontró toda esa chusma de mis paisanos. Oye, oye, ¿me entiendes? Entonces el señor Bonifacio Sequeira en Gabón. Mira, he leído cosas que no, que tú eres León Bach, pues si León Bach, ¿quién es Bonifacio para tratar? ¿Quién era Bonifacio para tratar con León Bach? No. León Bach, malo bien era presidente de una república con los franceses. Pues lo que sí que la realidad es que él escribió una carta a Faustino Ruiz, Francisco Niño Rodríguez. Que Atanasio me ha metido en un jaleo, que yo no quiero estar en la, por favor, quiero regresar a mi pueblo. Son cartas que él hizo. Y después, como era un catequista, los curas vinieron a coger en la frontera, o sea, en el que viene el nombre de David. Sí. Y después, como hasta los chicos de ahora, cuando tú viajas a América, regresa y eres un líder. Sí, sí. Hasta hay un tío, no sé, no quiero nombrarlo, un señor que vino aquí, y está en el ABC, ¿eh? Ese señor vino que no, y además dijo que se entrevistó con Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos. No, por favor. Mira, el presidente de Francia para entrar en la Casa Blanca tiene que pasar negociaciones de no menos de 3 o 4 años. El presidente de Francia, y Francia es un país organizado. Pero un señorito guineano, son embustados, ahí se quemó. Y después que Clinton le prometió un portamine para ir a echar a su amigo. No, por favor, no. No, no es cierto. Y es donde, en esta distracción viven. Yo le digo, y en esta distracción viven. Y un señor que dice, que es vicepresidente, presidente de su mundito, dice dice que la gente estudiada son ideas importadas. Un presidente de una república, por favor, ni el presidente de Santo Tomé puede decir eso. Santo Tomé es un puntico, pero ahí la gente está mucho más organizada, hay gente más estudiada, hay gente más, ¿me entiendes? No creen el cuento que Adolfo se muere y va a venir su espíritu, eso no existe, eso es cosa de oscurantismo, porque va a admirar a Morimó y no sé qué, no.
Volviendo al 64, digamos, ahí lo que ocurre es que Bonifacio consigue, bueno, consigue el poder con el,
bueno,
digamos,
Bonifacio. Bueno, sí. Bonifacio, como había estado en Naciones Unidas, aunque de ayudante o consejero, no sé por qué el consejero no podía aconsejar nada. Bueno, Bonifacio se viene y lo hacen presidente de la autonomía. Lo hacen. No, ahí no. Lo hacen presidente. Y fíjate lo curioso, es que hacen a Bonifacio presidente de la República de la Autonomía, y a Enrique Gori Molubera, abogado, lo hacen ordenanza. ahí las cosas empiezan mal. E investigando, me digo a mi viejo, mi padre, antes de que lo hicieran dormir, dice, lo que Carrero hace, cuando llega la autonomía, entonces reúne a todos los jefes de pueblo. Gente que, lo mire, lo mucho que podían hacer es, igual muchos no leían, los interiores no sabían leer ni escribir, tenían que pegar su firma con una tinta, con su dedo. Lo dice, mire, vosotros vais a organizaros, ¿me entiendes? Y el que gana durante las pequeñas elecciones tribales es el presidente de la República. Fíjate, Carrero Blanco. Quiero decir, a los negros de África esos son animales. Sí, sí, esto es. Y un señor, ¿y qué formación tenía Carrero Blanco? Por favor, que diga eso. Yo no sé qué formación tenía. Yo no sé. Yo no lo sé. Era un militar. Militar, ¿no? De la guerra de las escaramuzas del 36. Perdone que yo diga eso, pero así fue. Dice que los negros, los jefes de pueblo se organicen. Por favor. Después, cuando aquello no salió, venga, Bonifacio, ya está en Naciones Unidas. Y a Enrique Gore lo hacen en ordenanza. Así pasó. Y
volvamos,
así pasa hoy en día.
Sí. Volvamos a lo de Naciones Unidas, porque claro, usted también estuvo en Naciones Unidas con la delegación del Moralige. De hecho, ahí me puede contar.
Yo llego aquí. Mira, yo llego del Congo, voy a la Universidad de Rochester. Entonces, la gente de Suiza, mira, Adolfo, mira, tú estás ahí, gracias a Dios. Entonces, represento al partido aquí. Entonces, tuve que salir de cuando salgo de Rochester, entonces yo en Nueva York, yo tenía un poco más de libertad. Entonces, yo me fui al Department of Education and Cultural Affairs, Departamento de Educación y Estudios Culturales. Entonces, yo pido becas para los estudiantes de Guinea. Sí, porque daban becas a todo el mundo. Pero es un programa que hizo el presidente Kennedy. Entonces, nos dan becas. Entonces, venga, España, Emiliano Eguale y toda esa gente, mire, Evita, tú vete a representar, que es el único grupo estudiantil que respaldó al Moralige. Quiere decir, estaba Emiliano Eguale, estaba Agustín Estúa Machele, estuvo Jesús Don Buendi y estuvo Rafael Evita. Rafael Evita dice, mire, yo estoy aquí, yo voy. Lo mandaron, llegó mi compañero José Luis Ricombán, ¿sí? De España vino aquí, después llegó Tomás Mbuemangongo Malango, que estuvo en Barcelona, llegó aquí, después llegó el hermano de ese Donato, se llama Jesús Dominán, otro qué tal, un embustero, le cortaron la cabeza. Pero de todos ellos él no estuvo en Naciones Unidas. Bueno, estaba estudiando, después regresó con su gente, y entonces entre Saturnino y Bongo, cuando vino Saturnino y Bongo, oye, ese señor, oye, qué inteligente. Mira, yo le digo, fuera de su preparación periodística, pero ese señor era un líder. Un señor, mira, que hablaba, pero tenía una formación sólida, una buena formación, era un líder. Y ese, pues, yo lo vi, digo, mira, tú vas a ser el spokesman, ¿me entiendes? Spokesman de Moralige. Mira ese señor cuando hablaba castellano en Naciones Unidas, pero con tesis, ¿eh? Este tío era un tipo, pero muy preparado. Sí, muy preparado el señor Saturnino y Bongo Yanga. Y entonces, a todo eso, mire, le dábamos duro a España y después a Atanasio, que estaba en Argelia, yo le dije, hermano, tú déjate de todo eso, ven aquí. Él también se vino. Entonces se vino, pues estaba, bueno, Saturnino y el resto, Mariano, estaban en, y esto, José, bueno, estaban en Lincoln University, si la usé en Pennsylvania, estuvieron ahí. Después Saturnino me pidió que quería venir aquí, digo, vete aquí, ven a Nueva York. Sí, entonces Mbuemangongo también estaba en Pensilvania, vino ahí, después Mariano se quedó en Washington, Evita se fue a Harvard University, sí, tuvo otro grado en economía, sí, es lo que estudió, Mariano yo creo que estudió donde, hay una escuela en Washington, se llaman, no sé, una pequeña universidad ahora, no me acuerdo, sí, entonces José Lueri se graduó en American University. Sí, esto Saturnino se graduó. Saturnino no se graduó, sí, porque poco tiempo no completó, después fue a Guinea. Pero él estaba en aquí mismo, en los dos pasos de donde estoy, en Fordham University, sí, es una escuela de jesuitas. Sí, pero sí, estuvo ahí cogiendo cursos. Atanasio estuvo en Georgetown, pero tampoco cogió un grado. Pero era gente formada. Pero Atanasio sí que era formado, vivió todos los procesos de independencia. Es el que tenía la formación política. Sí, de formación política. Y así, y este Saturnino tenía una formación sí, periodista, pero un tipo, si se grabó vivo, pero aquí no, pero allá en España sí. Pero fuera mucha gente se gradúa, pero ese tío era una persona muy preparada. Muy, muy. Mira, fue un, como decimos, no sé, en inglés lo dicen, pues, outfit. Tiene un outfit for you, del Mona Lisa. Sí, una persona muy. Sí, y bueno, José Luis y yo teníamos mucha experiencia de los países, bueno, en el exilio. Y así pues, se consiguió la independencia. Mire, más que eso, nosotros, porque estábamos siempre en contacto con OLU, African Liberation Committee, la Unidad Africana, sí, nos aconsejaron de escoger la dos. Sí, así le burlamos un poco a Castilla, porque Castilla nos apreciaba bastante. Y entonces, en la reunión del 7 de julio de 1968, pues nosotros nos sentamos y dijimos, mira, vamos a cogerlo en la independencia el 12 de octubre. Y la firman los seis nosotros y Atanasio. Todo el cuento chino, yo creo que está en el libro también, tiene un documento, que firmamos el 12 de octubre. Así se pudo soltar los cambios. Bueno, entonces, cuando, después de todo eso, cuando Castilla tenía su cosa y Carrero tenía lo suyo, pues las cosas le salieron mal. Digo, vamos a castigar. Pero Carrero, digo, vamos a castigar. Sí, así. Pero el 12 de octubre lo firmamos nosotros.
Sí, antes de eso, Saturnino y Atanasio, digamos, no sé si fue en las Naciones Unidas, es cuando crean el himno nacional de Guinea y también la bandera, ¿puede ser?
Mira, todo eso es cuento chino. Sí.
Vale, vale.
El himno nacional, sí, cuando estábamos en Guinea, cuando fuimos a la convención, antes de la convención, nosotros se compuso el himno nacional. Sí, Atanasio lo compuso, le ayudaba a Saturnino y después, a ver, mirar cómo suena esta estrofa. Oye, nosotros ya no conocemos métrica, ¿cómo suena esto? Venga, entre eso, después, entre nosotros, los seis o siete, pues se hizo eso. Bueno, sí, fue era Atanasio, se hizo eso. Entonces, se cantó por vez primera en la Escuela Superior, en la Escuela Superior Indígena Santo Tomás de Aquino, que era donde tuvo lugar la Convención Nacional del Partido. Sí, empezar a enseñar a la gente, sí, el himno, la bandera, lo mismo. Ahora la bandera, el escudo, porque había un viejo, el padre del carpintero Gustavo Evita, que llamaba Raimundo Evita Macachi. Sí, apunta bien ese nombre, Raimundo. Es que todo eso, mire, otra gente lucha y otra gente viene a hacer el indio. Raimundo Evita Macachi, que es el padre de Leoncio Evita, Rafael Evita y todo su ejército. Es el señor. Siempre se iba de cárcel en cárcel, le metían en la cárcel. ¿Por qué? Porque él preguntaba, ¿por qué a los guineanos los españoles los hacen emanciparos? Venga a la cárcel. El viejo Macachi dijo, el día que lleguéis a ser independientes, eso, y nadie lo sabe, pero yo lo sé. Él dijo, el día que estéis el escudo y la bandera, acordaros de donde se sentaron el rey Boncoro, Ucambala, y el jefe Nguase, mi abuelo, se sentaron debajo de una ceiba. Y eso, el Mona Lisa retuvo esta idea, lo pintó Gaspar Gomán. Todo está en el libro. Ahora, esos señores que están ahí, ¿quién hizo la bandera? No se sabe. ¿Quién hizo el escudo? No se sabe. ¿Quién hizo el himno? Yo creo que tienen que cambiarlo y cantarlo, no sé, en fan o en combe, yo qué sé. Nosotros hicimos la bandera, el himno nacional y el escudo y la bandera y la lucha. El resto no hizo nada, cero.
Vale, entonces eso es en aquellas primeras reuniones en Naciones Unidas, o sea, usted...
En Naciones Unidas, sí. Escucha bien, en Naciones Unidas no se hizo el himno, todo se hizo en Guinea.
Vale, vale.
Cuando estuvimos en Guinea se compuso el himno nacional, lo compuso Atanasio.
Sí, sí, sí.
Pues venga, Chacuino, mira aquí, entonces me entero que un español también lo hay, yo no sé. Pero esta gente son, yo qué sé... Atanasio hizo el himno nacional. Pidió la independencia el 6 de diciembre de 1962. Compuso la... Bueno, si miras las fechas en la Convención Nacional, cuando se hizo, miren, dos o tres noches. Mira, eso es así, eso es así. Ayudaron por Saturnino y el resto y así. Es lo que se hizo. No lo he visto ni un español, ni un chino, ni un ndonguema, ni nada de eso. No.
Y sobre, digamos, la época de las Naciones Unidas, usted participa porque ya vivía en Estados Unidos, por aquella vida que le va a hacer en Japón. I així deixem per esta setmana el testimoni tan interessant que estem escoltant, la qual cosa no vol dir que la setmana que ve no anem a gaudir de les últimes reflexions amb la segona part d'esta interessant entrevista.